Yo siempre he tenido mucha dificultad de definir o describir mi poesía, y he recurrido a un texto que casi me obligaron a escribir los amigos de País Secreto. Pero le voy a pedir al referee que, como todos mis textos son más o menos circulares e inútiles, me corte cuando ya crea que sea conveniente, porque puede ser un poco largo.
Si hay clinch, así será.
¿Puede un poeta establecer su poética sin caer en un equívoco? ¿O alguien va a hablar por él? ¿Escribir sobre mi poesía? Me desconcierta la idea, pero no me queda otro remedio. Debo hablar yo mismo. Y me encuentro con trazos, dudas, con alguien que se interroga por quién, que no sabe cuánto fue y ha vivido tantos años fragmentándose, negándose, recomponiéndose penosamente. Me encuentro sobre todo con silencios, con palabras que callan sus propios sentidos y apenas preludian distantes otro origen infinito. Me encuentro con la nostalgia del que no soy, del que no conozco. Creo que allí comienza todo, una ausencia que no es la no presencia de alguien. Una vieja postal, unas voces que son mis voces y llegan de la calle, o es más bien el vacío, allí donde nadie estuvo nunca. Allí donde la poesía crece desde el fondo del abismo. El poema, antes de ser, es lo desconocido. Recorre desde el vacío hasta el silencio, a través de imágenes que evocan nada. El poema comienza donde la realidad acaba. No es causa de nada. En mi primer poemario me interrogaba sobre la imposibilidad del lenguaje para modificar la realidad. Hoy estoy convencido del desencuentro entre poesía y realidad. La poesía moderna ha abandonado la metáfora, que es lo que la ataba a la realidad, porque la metáfora presupone la existencia de algo, de alguien, de aquello real con el que establecemos una similitud. Los montes son de hueso, dice Octavio Paz. Ya no hay paralelos, ya no simulan huesos, ya no hay metáforas, hay imágenes que buscan su sentido en sí mismas, que tienen su origen en sí. Por eso la poesía es ontología. Las palabras nacen en cada verso y cada poema es el último. Aquello solo lo entendí pocos años atrás con la lectura de Paul Celan. La palabra en la poesía rompió con el contenido hace cerca de 2 siglos y desde entonces no ha hecho otra cosa que profundizar esa ruptura hasta nuestros días. Desde mi primer libro percibí que la palabra nacía en el texto. La imaginé naciendo y creciendo en esa anchura de tinieblas que ha sido el limbo lenguaje del escribiente. Es la página en blanco que canta Eliseo Diego. Nace de la sed de infinito que evoca Baudelaire. Por su parte, Mallarmé nos decía que algo de claridad sobre una cosa solo llega en la noche de la escritura, en la oscuridad en que se escribe. Pero ¿quién era ese escribiente de mi poema? El primero que entre nosotros habló de él cuando hablaba del otro y hablaba por el otro. Huérfano de identidad, llenó angustiosamente libros de hacienda con el relato de cuanto acontecía alrededor suyo con la peonada de la hacienda, pero lo hacía en forma tan secreta, en un lenguaje simple al tiempo que impenetrable. Buscaba con tanta ansiedad un estilo que acababa traicionándolo, desconociéndolo, que encarnó el más desolador y anónimo de nuestros escritores dentro del mundo andino. En la poesía busqué desde el primer momento no la cosa, sino su sombra, que tampoco es el simple efecto de la cosa. Es la sombra en sí, la sustancia de la noche. Tal vez a aquello obedecieron las tempranas lecturas de Arthur Rimbaud, donde no solo hay irrealidad, sino que la propia irrealidad estalla en pedazos. Luego vino Saint-Jean-Pers. ¿Por qué? Quizá porque su poesía intenta abordar aquello que le es más lejano, que pertenece a una memoria que es y no es la suya, aquella lejana infancia que tal vez fue la suya, pero también la infancia de la humanidad. Después, me busqué en la poesía más hermética posible, en Yeats, en aquel Ezra Pound que convirtió su poesía en el lugar donde simultáneamente ocurría la exégesis de todas las lenguas, todos los pueblos, todas las épocas, todos los hechos cotidianos. Allí estaba la poesía griega, la provenzal, la china, junto a la evocación de un viejo chiflado muerto en Virginia. Y Mallarmé, el más impenetrable. Con ellos aprendí que el poema comienza cuando todo ha acabado, cuando el poema ya no existe. Nace el poema cuando los tiempos tocan ese tiempo que transcurre después de la muerte. Un diálogo entre sombras de palabras después de que fueron pronunciadas infinitas veces hasta perder el sentido. No en vano, Eliseo Diego tituló a su obra La sed de lo perdido. Lo no escrito, y que sin embargo es memoria, involuntaria a veces. Lo perdido antes de ser, que nos provoca esa sed infinita de los desiertos. Un día, tendido en una tina de baño en París, las tinas me han recordado siempre la agonía de mi abuelo, que solo alcanzaba alivio cuando se sumergía en aguas medicinales recogidas en una profunda tinaja. Gilles Deleuze me alumbró la proximidad de un lenguaje convertido en fragmentos. Fueron apenas unas líneas en torno a las literaturas menores a propósito de Franz Kafka. En aquella propuesta de reterritorialización de la palabra, encontré una pista, una huella del poema que estaba buscando. Fue necesario volver a las desgarraduras de César Vallejo y a sus modos de organizar el verso. Allí estaba otra vez mi escribiente retorciendo el pescuezo al lenguaje para que cantara lo que está detrás de los hechos cotidianos de una comunidad andina. Así nació ese largo y caótico poema a espaldas de otros lenguajes, folio de viejas cuentas por saldar que se acallarán en la noche. La letra en la que consta lo ocurrido, la confesión imposible, la zozobra que es como esta página entre brasas. La poesía se convirtió en el escenario en que el escribiente inventaba su lenguaje, mezclando desconocidas herencias, imaginarios, arcaísmos con los que intentaba fundar un nuevo lenguaje. En mí, dije alguna vez, si hay escrituras, son escrituras de sí mismas, no de otros aconteceres. En mí no encuentro lenguajes que al escribirse hayan tenido ya sentido, sino lenguas que expresan al tiempo que se disuelven, que son un permanente devenir. Son lenguas que se interpelan y que interpelan la historia desde la nada. Nuevos años pasaron. La ruptura fue esta vez con la poesía. Se hizo un profundo silencio en mí, del que solo me rescataría 10 años más tarde una muerte entrañable y una insoportable angustia. Nada. Nadie, nunca, ninguna parte. Palabras que se repiten constantemente en mi poesía y que marcan al tiempo que la ruptura, que la negación de lo real, la enorme ausencia de identidades. Pasaron 10 años alejado de la poesía, pero no hay modo de dejarla. Escribir para no morir, dice Foucault. Escribir para encontrar la muerte, para vencer la tortura de la eternidad. Poco a poco, penosamente, fui encontrando ese lugar, ese vacío, esa escritura donde me acechan todas las lecturas que me sobrevivieron. Pero esta vez con esa dolorosa austeridad que transmite la poesía de Paul Celan. Quisiera, por último, volver por un momento a esa ambivalencia, esa doble lectura que hago de mí y que explica las sucesivas rupturas con la poesía a lo largo de mi vida. ¿Por qué han ocurrido? No encuentro otra explicación que la incertidumbre con la que he vivido la realidad. Por momentos he creído atrapar alguna certeza que se ha desvanecido al poco tiempo, y la vuelta a la poesía ha marcado en cada ocasión la ruptura con lo real. La poesía ha sido el espacio de la reconciliación conmigo mismo. ¿La imaginación como un refugio? No creo. El poema es primero un espacio en blanco desolador. Nada existe en ese instante, por tanto, no ofrece refugio alguno. Más aún, en la medida en que nace el poema, el poeta se disemina en él, se dispersa, el lenguaje lo desaparece. ¿Dónde volver a encontrarme, a juntar los huesos y las memorias? En mi propio tiempo, mi propia noche, la que en la soledad de una buhardilla lejana reconstruye el poema y al reconstruirlo intenta vanamente reconstruirme en ese mundo andino. No hay forma. La realidad es solo un andurrial, un recoveco, un miedo.